Vamos a proseguir con la sesión. Y el siguiente ponente es el profesor Elio Carpintero. Él es catedrático de Psicología Básica de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. El profesor Elio Carpintero, es posible que tenga el honor de haber sido el primero o uno de los primeros que en España habló de Ferrater Mora de una forma amplia, puesto que en un libro que publicó en 1967, digo bien, que es justo el año en que salía las obras selectas de Ferrater, cuando hablamos de mucho tiempo, publicó en un libro sobre 5 filósofos españoles y uno de los filósofos fue Ferrater Mora. Estamos hablando, por tanto, de alguien que hablaba de Ferrater hace 35 años, cuando él era un, diríamos, un medianamente joven filósofo que no había, desde luego, acabado su carrera, porque luego publicó muchísimo, pero de su obra ya se hizo eco el profesor Elio Carpintero. Hoy nos va a hablar de la psicología en el diccionario, un estudio a través de sus sucesivas ediciones. 45 minutos.
Muchas gracias. Primero, buenos días, muchas gracias a la cátedra Ferrater Mora. Me satisface mucho estar aquí y saludo y reconozco la presencia de Cristina Cohn y de todos ustedes que son especialistas en el tema. Yo, como decía el profesor Terry Cabras, sí que es cierto que escribí sobre Ferrater hace ya algunos años. La insistencia sobre cuándo escribí me inquieta, empieza ya a inquietarme, pero en fin, es natural en la vida, es natural en la vida y además en un ser histórico que uno acepte pues efectivamente su pasado y además muy orgullosamente. Eso me dio a mí además la posibilidad de tener un contacto personal con el profesor Ferrater Mora, que luego durante una serie de años pues pude mantener, si bien de cuando en cuando, y evidentemente mis caminos se fueron alejando del mundo, este mundo de la filosofía y yendo hacia la psicología. Y ha sido una doble circunstancia del interés por y la proximidad a un grupo de psicólogos de esta universidad y que me permitió estar en contacto con la cátedra Ferrater Mora, lo que llegado el momento y al saber que había este shock, en cierto modo, como dicen que le pasa al Olmo de Machado, algunas hojas verdes me han vuelto a salir. Y entonces, pues, he pensado y me ha parecido que tal vez no estaría de más, desde las cosas que yo estoy ahora trabajando y que hago en el campo de la historia de la psicología, no estaría de más a dirigir la mirada hacia la obra de Ferrater. No he querido hacerlo hacia lo que sería un tema mucho más complejo, que es el problema de la visión psicológica de Ferrater en la totalidad de su obra, en donde evidentemente todo lo que tiene que ver con desde el hombre la encrucijada, el ser y la muerte, el ser y el sentido y desde luego de la materia la razón, darían amplio margen para hacer otra evolución. Y sin embargo he pensado que el trabajo que podía hacer a través de las sucesivas ediciones del diccionario tal vez sirviera por lo menos para trazar un mínimo perfil de lo que podría ser, quizá, ahora lo verán, es una cierta evolución o una cierta historicidad del tratamiento de los problemas psicológicos en esa obra, y tal vez eso pudiera servir luego como un hilo conductor para una empresa de más altos vuelos, cosa que yo en este momento no podía hacer. Permítanme solo, en fin, por hábito de las exposiciones de este nivel, permítanme que recuerde que los datos biográficos no dejan de ser significativos. Esta mañana ya varios de ellos no han aparecido. Hay que recordar, sin embargo, que efectivamente en 1912 había nacido en Barcelona, que después estudia filosofía y que se exilia, lo cual han estado planteando muy bien y que ya he advertido que donde pone 46, pondré 47 en la próxima vez, de la transparencia, pero en todo caso, lo que es cierto es que hay ese periplo que muchísimos de los exiliados españoles fueron haciendo, de unos países a otros, hasta que encontraban asentamiento en un lugar, y evidentemente desde 1947, pero ya en 1949, el estado de los Estados Unidos es fundamental. No he reflejado, en 1960, si no recuerdo mal, adopta la ciudadanía americana, se instala realmente en el mundo americano, es profesor. He recogido el hecho que me parece significativo, aparte de una serie de contactos previos, pero en 1971 él tuvo una presencia que fue fundamental en ese simposio que hubo de lógica y filosofía de la ciencia en la Universidad de Valencia, y que además fue un simposio que fue prácticamente casi clausurado por una marcha de la caballería de la policía montada en aquellos tiempos en Valencia, de manera que fue un acontecimiento en toda regla. En 1985 fue premio Príncipe de Asturias, desde muy atrás, y no sé cuánto atrás, y no consigo encontrar la fecha, fue miembro del Instituto Internacional de Filosofía, lo cual pues era en aquel momento un elemento muy significativo, y luego pues he recogido este hecho de que ha sido doctor honoris causa de una serie de universidades, cosa que en principio pues muestra. Curiosamente, los dos enraizamientos, el reconocimiento de las universidades hispanoamericanas, hay varias universidades que lo acogen, y también las universidades catalanas y la Universidad de Santiago de Compostela, donde no pudo finalmente ser investido por fallecer en el momento en que iba a recoger el tal honor. La obra sobre la cual yo debo centrarme es el Diccionario de Filosofía, que se habla del Diccionario de Filosofía. Yo tengo siempre la impresión de que uno tiene que hacer un poco el equilibrio, de decir, es una obra maravillosa, pero don José María Ferrer Tremora, su autor, no quería que solo se le considerara como el autor del diccionario. Y es verdad, y tenía derecho, su pensamiento va más allá del diccionario, pero yo creo que es una figura impensable sin el diccionario. Y por otra parte, mi impresión es que una obra equiparable no existe en la literatura filosófica, ni en otras que yo pueda pensar, porque fundamentalmente es el diccionario de una sola persona. Entonces, la fórmula clásica que decía, temo al hombre de un solo libro, no se puede aplicar este caso. Esto más bien hay que decir, alabo a la persona de un solo diccionario, en el sentido de que verdaderamente el diccionario tiene una unidad, tiene la exposición de un pensamiento, y ese pensamiento va evolucionando. Eso es lo que me ha parecido ver, y les enseñaré a ustedes lo que yo modestamente creo haber ido encontrando. Es un hecho que también me ha llamado la atención, el que el diccionario, si ustedes lo ven, empezó naturalmente en 1941. Evidentemente se puede decir, el diccionario es, podríamos decir, una de las grandes obras del exilio español. Ahora estamos volviendo a hablar del tema del exilio, y en este momento hay una gran exposición en Madrid, que supongo que luego viajará, sobre el exilio, pero probablemente una de las grandes obras que produjo el exilio español ha sido este diccionario de filosofía, indudablemente. Y no me estoy refiriendo ya al problema de las magnitudes físicas, que también, pero por su significado, digamos, intelectual. Ahora bien, si ustedes ven, desde 1944, que se hace esa segunda edición, el diccionario tuvo un ritmo de septenal. Cada 7 años va saliendo el diccionario. Del año 44 pasa al 51, del 51 al 58 y del 58 al 65. Y luego pasan 2 septenios y entonces aparecen así. Y entonces no puede uno por menos de pensar que tiene un ritmo de años sabáticos. Es un diccionario que se ha ido haciendo posible, tal vez, no lo sé, pero es una hipótesis. Pero en todo caso es curioso. Es curioso esa evolución, y en definitiva, pues pienso que tiene. En todo caso, lo que es visible es que es un libro de prácticamente casi, exagerando un poco, es medio siglo, son 40 años, simplemente. Son 40 años de un pensamiento que va reescribiéndose, reactualizándose. algunos lugares, el hecho de que después de leer algún libro, su autor se dirigía rápidamente a su ordenador y modificaba uno o dos artículos del diccionario en función de lo que acababa de leer. Es un libro que pretende estar continuamente actualizado y en ese sentido responde verdaderamente a la manera como el pensamiento de su autor ha podido irse modificando y creciendo, desarrollándose. No voy a hablar, solo al final diré alguna cosa muy hipotética acerca del diccionario, pero no he considerado la totalidad de la obra, por supuesto, sino simplemente he querido referirlo específicamente al tema de la psicología. Hay, y ahora no estoy seguro de que los llegue a encontrar en un cierto punto, en donde en uno de los prólogos, en el prólogo a la cuarta edición, que es justamente aquella que introduce por primera vez el artículo sobre su propia filosofía, el integracionismo, en 1958, en esa edición el prólogo dice una cosa que con todo me parece interesante, a saber, que los artículos, se han incorporado artículos sobre la psicología, la sociología y la educación, y dice: son introducidas en la medida en que pueden ayudar a la comprensión de los tópicos filosóficos generales. Sí, me parece que es una afirmación que hay que, la veremos, es absolutamente, yo creo, ajustada a lo que él está haciendo. Es decir, Ferrater no va a hacer un diccionario de filosofía que tenga además psicología y sociología y educación como si fueran disciplinas que se suman aditivamente a al tronco filosófico, sino que todo lo que construye, lo construye en función de su relación con la filosofía. Es decir, en la medida en que tenga que ver con filosofía, es decir, no quiere desnaturalizar, no quiere desvirtuar la índole propia del diccionario, que es un diccionario de filosofía. Veremos cómo eso, creo yo, en cierto modo va a suceder así. De hecho, también hay que decirlo, en su primer prólogo, es curioso, hay mención a dos autores. A un autor, que es Ortega, que es explícito, las obras que son tareas que son realmente imposibles, etc., no hay razón para dejar de hacerlas, y entonces deben intentar, como ha dicho Ortega, ¿sí? Y la segunda es una referencia, una mención implícita, y es que se va a hacer, se procurará pensar cómo la idea de este pensador que ha hablado de la obra bien hecha, es una referencia clarísima a Eugenio Dors. Bajo ese doble, esa doble inspiración es cómo sale el libro, del cual, pues en todas, pues, yo mismo he sido uno de los que lo ha dicho y sigo encontrándolo en algunos lugares, que dice que el libro se publicó en La Habana. Y, en fin, ha hecho falta que yo pudiera tener en mis manos la primera edición para que me convenciera de que el libro no salió en La Habana, sino que salió en México. Lo que sí que sale en La Habana es el prólogo, se firma en La Habana el prólogo. El primer prólogo se firma en La Habana, los dos siguientes se firman en Santiago de Chile y después ya se firman en el mundo americano. Pues de ese diccionario y de su versión psicológica, he tratado primero de ver cuantitativamente cómo ha ido evolucionando la literatura sobre temas de psicología. Debo decir que esto puede entrañar muchísimas complicaciones, pero se pueden resolver fácilmente. Se puede resolver porque el diccionario, al final, en algunas ediciones, no en todas, tiene una división que dice artículos de filosofía, de psicología, de lógica, de lo que sea. Y yo me he atenido a esa división. Podría discutirse, entonces habrá términos que podemos pensar que no serían incluidos en psicología si fuéramos unos psicólogos de este tipo o del otro, pero en todo caso el diccionario da estas divisiones. Y lo que es interesante y es curioso es que el diccionario tiene un espacio, ustedes ven, ha ido creciendo desde cerca de 80, que son 70 y tantos términos que hay en la primera edición, hasta cerca de 170 y tantos que tiene la última de las ediciones. Si ustedes comparan ese crecimiento con el volumen del diccionario, es curioso porque se ha prácticamente mantenido la misma proporción respecto de los términos. El diccionario tiene básicamente dos tipos de términos. Tiene los términos que son personas, tiene los términos que son conceptos. La primera edición tenía 1050 términos, y de ellos prácticamente 500, 498 eran personajes, y aproximadamente otros 500 y pico, es decir, un poco más del 51%, eran términos conceptuales. De esos términos conceptuales, los términos psicológicos equivalían a un 14%. Pues bueno, cuando ustedes toman la edición de 1979, vuelven a encontrarse con que ahí han crecido muchísimo los términos, ahora resulta que hay 3.000 y pico. Sin embargo, la división de los términos conceptuales es 1.398, y ahí también en los 170 y tantos equivale a un 12%. De manera que ha mantenido el espacio de la psicología, a pesar de que ha ido incrementándolo, lo ha mantenido con una finura y con un equilibrio sumamente notable, y por consiguiente hay que pensar que en todas las ediciones las ha milimetrado, es decir, ha pensado perfectamente cómo distribuye los espacios que podían corresponder a esta parte. La primera edición, tal vez produce una cierta curiosidad, he encontrado esta manera de hacerlo, no me va a caber todo el dinero aquí, pero en fin, si quieren ustedes podemos hacerlo, pero bueno, puedo tener peores resultados si hago otras cosas. Bueno, quiero decir, ustedes pueden ver aquí una serie de términos, evidentemente hay, incluso he recogido términos que solo son entradas refiriendo a otros términos, por ejemplo, lo vamos a ver después, fraternidad, la primera edición sobre conductismo, luego se lo cuento. No escribe sobre conductismo, escribe sobre behaviorismo. Lo que hace es introducir una referencia para que con este camino también se siga. Bueno, evidentemente hay muchísimos términos que tienen que ver con cosas psicológicas, donde ustedes pensar, egoísmo, idéntico, tienen otros que evidentemente como darwinismo sería discutible, etc. Bien. Hay todo, por tanto, hay una serie de términos que tienen que ver con el problema psicológico, ciertamente, pero hay, sobre todo, una serie de cambios o una serie de modificaciones o de inclusiones. Me he permitido reflejar, no todos, pero sí aquellos que psicológicamente pueden tener más significación. Por eso los he puesto aquí como una selección. Entonces, ustedes pueden ver que hay toda una serie de términos en la primera, como abstracto, idea, emoción, etc. Pero después, aquí tienen ustedes los números de los sucesivos artículos de psicología, y pueden ustedes ver cómo ciertas cosas se han ido incrementando. Pueden ustedes ver cómo se ha ido incrementando hacia una cierta especialización de los términos. Por ejemplo, la ley de Lebel y Fechner se ha introducido en la segunda, o el alma de los brutos se ha introducido en la cuarta. Muy significativamente, la quinta edición ha incluido un montón de términos sobre problemas relacionados con aspectos afectivos y motivacionales que curiosamente no estaban. Es decir, en cierto sentido, el diccionario era muchísimo más, llamaremos ahora, cognitivo, diríamos, en términos actuales, que, y fíjense ustedes, está apetito, con alto deseo, imaginación, etc. Y ha aparecido la palabra mente y psíquico, a pesar de que había psicología, y en el último incluso ha incorporado también algunos de sus elementos. Lo que pueden ustedes comprender, un estudio de toda esa masa de documentación era completamente imposible. Entonces, lo que yo he hecho ha sido una selección. Y esta selección que voy a presentarles a ustedes con toda modestia y como líneas de un posible más amplio ulterior, lo voy a centrar en unos cuantos conceptos. Conceptos, el primero de los cuales evidentemente es el concepto de psicología. El concepto de psicología tiene, diríamos, como satélites algunos otros, como por ejemplo el concepto de alma, el concepto de espíritu, el concepto de mente o el concepto de cuerpo. Pues eso, estos términos yo se los voy a considerar muy sucintamente, y les voy a presentar después un tema psicológico y después una escuela psicológica. El tema psicológico es el tema de la percepción y la escuela psicológica es la escuela del conductismo. Y de esa manera yo creo que podemos tener una visión, me parece que suficientemente, en fin, compleja acerca de la riqueza de esta obra que, vuelvo a decir, es singular en toda nuestra literatura, incluso, por supuesto, en la literatura psicológica. El tema de lo psíquico, que es una cuestión central. El tema del psíquico, ese, esto vamos a, creo yo, lo vamos a ir encontrando en todo lo que viene después. En la edición de 1941, cuando habla de psicología, Ferrater adopta una posición que podríamos llamar una definición directa, definicionista, llamémoslo así, de lo que significa lo psíquico, y para decirlo de alguna manera, de una aceptación de la peculiaridad ontológica de lo psíquico. De manera que dice, lo psíquico es una realidad temporal e incorpórea y a fuerza tal, distinto de las demás realidades que hasta el presente ha descubierto la investigación ontológica. Es claro que en ese primer momento, en esa primera edición, Ferrater hace una situación de lo psíquico con especificidad ontológica respecto de todas las otras posibles tipos de realidades. Y cuando después ustedes llegan a la edición de 1965, la de los dos volúmenes de la editorial sudamericana, la quinta edición, ustedes encuentran que la versión se ha dividido en un adjetivo que cualifica ciertos actos. Y desde ese momento, vamos a encontrar una serie de otros ejemplos que les voy a presentar, Ferrater adopta la estrategia de convertir su problema en un problema de términos con los cuales nos referimos a, y por consiguiente son juegos lingüísticos con los cuales hablamos y nos movemos dentro de determinadas coordenadas o sistemas. Y entonces dice, fíjense, que es un adjetivo que cualifica ciertos actos, como pensar, querer, amar, odiar, que ejecutan ciertos seres que se suponen dotados para ello, ya sea por proceder, por ser ciertas cosas o por estar organizado en ciertas cosas. Entonces, es un prodigio, diríamos, de limitaciones. Ustedes comparan la definición primera con la definición segunda, se dan cuenta de cómo se ha transformado el espíritu de la redacción del diccionario. A mí me parece que eso es un ejemplo realmente magnífico para ver cómo ha ido trabajando la lima, limando y reconstruyendo la posición científica, la posición intelectual en donde Ferrater se mueve. Dentro de esa contraposición, permítanme que haga insistencia en alguna cosa. Por ejemplo, en la clasificación con la cual Ferrater va a trabajar. Es curioso la labor que Ferrater hace. Me sorprendió y me sigue sorprendiendo. Probablemente para todo hay razones, pero el hecho es este. Ferrater admite como lo admite todo el mundo, porque no puede hacer otra cosa. Es decir, hay escuelas psicológicas, y las escuelas psicológicas son muchas escuelas psicológicas. Estamos en una situación de los psicólogos de tener que reconocer que no estamos seguros de que haya una psicológica. Imagínense para no admitir las escuelas psicológicas. Pero es curioso que desde 1941, donde el autor del que lo tomó, hasta 1965, Ferrater mantenga una clasificación que se debe a Eugenio Cucciarelli, un filósofo argentino que en un libro sobre Dilthey dice que hay estas cinco escuelas, que son la psicología objetiva, la psicología experimental, el psicoanálisis, la introspectiva de la persona James Brentano y la científica, el científico espiritual de Dilthey y de Sprague. Es una clasificación que en 1930, en un libro que él cita, curiosamente, de Juan Vicente Viqueira, la psicología contemporánea, ya hay otra serie de elementos que ahí están figurando. En las, famosas, del libro del año 32 de Edna Heidbreder, Seven Psychologies, pues ya hay siete psicologías. Y lo curioso es que en 1979, entonces, lo que Ferrater hace es esta otra solución, que es pasar a 11, de 5 a 11. Y estas 11 son más ajustadas a lo que es usual en las psicologías. Estas 11, la psicología asociacionista, la experimental, la psicología que llama intencional, evidentemente la psicología de la intencionalidad de la conciencia de la fenomenológica, la psicología de Dilthey, la psicología funcional, introduce conducirme reflexología, no más de psicología objetiva, la psicología de la gestalt, siempre se llamará psicología de la estructura, y él mencionará siempre por estructura, psicoanálisis, introducen una psicología filosófica, luego introducen una clasificación sumamente peculiar que es de base física, fisiológica y neurológica, lo cual significa que ya el criterio ha cambiado respecto, no es sobre los conceptos básicos, sino más bien sobre la metodología con que se está trabajando, y la psicología evolutiva y genética introduce dos cosas, que son la etología y el darwinismo, que, lo cual digamos que supone que es una psicología evolutiva, y, pero entendida en una frontera entre la evolución ontogenética y la evolución filogenética. De hecho, esta clasificación, evidentemente, pone de manifiesto la psicología objetiva se ha convertido aquí en conductismo y reflexología. Es en toda una serie de cosas aparece. La psicología experimental sigue siendo psicología experimental. El psicoanálisis sigue siendo psicoanálisis. La científico espiritual, me parece, sigue siendo científico espiritual. Entonces, lo que en la psicología introspectiva se ha diversificado, entonces la funcional, la psicología fenomenológica y la psicología de la gestalt vendrían en ese modo a dividir y ampliar el espectro del concepto. ¿De acuerdo? Bueno, es interesante en otro orden de cosas, pongámoslo así, considerar la documentación que utiliza. Dejemos de parte que la documentación en estos artículos ha ido creciendo, naturalmente, pero hay un punto en donde Ferrater recoge los manuales, diríamos las introducciones, que son los libros que en cierto modo dan como el status cuestiones de la psicología. Y entonces ahí es curioso ver sobre qué ha trabajado en la primera edición. La primera edición ha trabajado, como ustedes pueden ver, en unos libros, bueno, primero, cosa que es verdaderamente interesante, ha trabajado sobre libros en español, lo cual me hace pensar que ha pensado y ha querido dar una bibliografía que van a usar gentes que leen español, por tanto, pretende y busca libros en español. Ha recogido el libro de Luis Juan Guerrero. Luis Juan Guerrero es un manual de psicología, diríamos ahora para entendernos, de bachillerato argentino. Un libro muy bien hecho y además, curiosamente, de una cierta orientación, llamaríamos fenomenológica. Y eso mismo es el libro que ustedes tienen ahí y que es Salvo Ferrater. Y probablemente, yo modestamente, no es porque yo sea un erudito, sino porque yo me dedico a la historia de la psicología y he tenido la fortuna de poder comprar el libro de don Teodoro Soria Hernández, La psicología que es ahí figura. Otro exiliado, y un libro que además se reeditará en México, y esa reedición es de fuera, pero el libro es del año 1932 y era un manual también de psicología para bachillerato. Y el libro de Agramonte es un libro de un cubano que yo no he conseguido, pero desde aquí lanzo un cable pidiendo ayuda para ver si algún día podemos tener esto. Y hace incorporar un libro amplio de documentación considerable que representa una visión sobre la psicología y que es el libro de Georges Dumas, que es el Nouveau Traité de Psicología, que es una edición en varios tomos que empieza a publicarse en 1930 y que se sigue publicando hasta el año 1937 o 1938, es decir, una obra en varios tomos que, por cierto, se tradujo después al castellano unos años más tarde. Bueno, es una edición, digamos, una bibliografía curiosa e interesante. En el año 51, la bibliografía cambia y ahora encontramos a Paul Guillon, una introducción a la psicología, a Maurice Pratins, el tratado de psicología, el Gemelis Dunini, una introducción a la psicología, y Osvaldo Robles, una introducción a la psicología, que es el mexicano Osvaldo. Y cuando llegamos a 1979, ustedes vuelven otra vez a encontrar a Osvaldo Robles, que ha crecido, y lo que sigue es esto. Marcos Victoria, Cruz Hernández, las lecciones de psicología, José Luis Pinillos, la introducción a la psicología contemporánea, y en lugar de George Dumas, hay una obra colectiva que es el Fresh Piaget, que es un tratado de psicología experimental, que es evidentemente pues, una obra más actualizada, que tiene una información. Es decir, varias cosas que me sorprenden mucho. Es fundamentalmente el enorme peso de la psicología europea. Es absolutamente sorprendente para mí y casi incomprensible que en esta recuperación de manuales de introducción a la psicología para una persona que además está en primor, tiene una vocación decidida de mencionar la psicología europea y no la psicología práctica. Estas cosas no pasan por azar, estas cosas pasan evidentemente porque hay una determinada selección muy específicamente formada. Bien, dentro de esa orientación que así vamos viendo, les decía, hay una serie de conceptos que están muy bien, ¿no? Todo bien. Bueno, hay una serie de conceptos que son muy próximos a él. Y uno de ellos es el concepto de trabajo. Perdonen ustedes, sería más divertido ir tapando y abriendo, pero esto ya es un poco más complicado. Pero fíjense ustedes si son partidarios, si me permiten, si empezáramos leyendo el final, encontrarán ustedes el ferrater, digamos, de los usos lingüísticos. Y entonces, en el año 79, dice, hoy día las palabras alma, anímico, son usadas preferentemente en contextos religiosos, en otros contextos se usa crecientemente en el mental. Además, ha dicho antes que actualmente se está eliminando el problema del alma de la psicología, etc. Pero si ustedes van al punto de partida, entonces ustedes ven una situación bien diferente. En psicología se ha aproximado el concepto de alma, los de conciencia, etc. Pero semejantes identificaciones no conciernen a la cuestión metafísica, sino al problema de la vida psíquica. Entonces dice, alma sería sencillamente el centro de una serie de actos que se caracterizan por su movilidad, por su individualidad. Es decir, en su primer ensayo, Ter, digamos, tiene una versión, llamaríamos, objetivista de lo que está definiendo. Y está tratando de definir ciertas entidades y las define claramente en una dirección que podemos llamar realista, si ustedes quieren, podemos llamarlo como prefieran. Pero después ha pasado a una a esa otra versión. Déjenme que esto también lo haga, porque si no, esta es perfecta también para poderlo ver. Ustedes pueden encontrar que sobre el vocablo mente, sobre la mente, por lo menos en español está lejos de tener un significado preciso. Cuando emplea dicho vocablo es menester emplearlo en un sentido muy general o específico. Después, se usa mental para referirse a realidades psíquicas, a diferencia de las físicas, y en la sexta edición, la última, dice, no habiéndose unificado el vocabulario al respecto, en la presente obra se ha usado un poco indiscriminadamente mental y psíquico. Es perfecto, como visión de las... ¿Pero de dónde veníamos? Pues veníamos de aquí. Mente significa facultad pensante, inteligencia, espíritu o razón. Lo mental se aplica generalmente a la parte intelectual de la psique, aunque cuando es equivale a la totalidad de los actos. ¿Sí? Ustedes, ¿en qué forma que tan interesante, por lo menos para mí, tengo que reconocer que metido a hacer este trabajo, que es un poco trabajo de chinos, pero sin embargo es atractivo en empezar a ver que hay debajo de ello una cierta regularidad, que hay algo que nos permite orientarnos hacia dónde vamos. Estos conceptos son muy filosóficos y por consiguiente estamos todavía en el campo donde podríamos darle vueltas al asunto. Vean ustedes lo que ocurre cuando los términos son ya, digamos, muy específicamente psicológicos. Y tal vez es mejor empezar de atrás hacia arriba, porque uno se da cuenta de cómo han ido variando las cosas. El tema se llama percepción, y entonces dice que para el sentido común, como para toda la lógica realista ingenua, la percepción sensible de un objeto sensible es la aprehensión directa de este objeto. Y esto lo cuestiona una serie de gente. Ya sabemos lo que opina sobre que se diga en la percepción sensible de un objeto sensible. El año 51, Ferrater ha escrito sobre percepción diciendo: es una aprehensión en la cual fuera la realidad aprendida, percibir es recoger. Ya la palabra aquí de recoger nos despista un poco. Pero si llegamos a la edición de 1941, entonces vemos que dice: Percepción es el acto de la aprehensión directa de una situación. Es decir, lo que en 1941 él llamaba percepción, en 1979 dice, esto es la epistemología del realismo ingenuo. Y evidentemente, Ferrater no iba a ser un ingenuo en este caso. Es curioso, es interesante cómo la fórmula, si ustedes la comparan, la percepción es para una, la percepción de un objeto es la aprehensión directa de este objeto. El acto de aprehensión directa es una situación perfectamente ajustada. Ahora, dentro de esta visión, ustedes ven, esto podemos decir es que es un tema como un tema, en fin, un tema central, pero teórico. Déjenme ustedes que les enseñe a ustedes el conductismo, que es, no lo tengo por qué citarlo, por supuesto, por tanto, debo de decirlo, entre 1920, digámoslo aproximadamente, y 1960, la psicología ha sido principalmente semicrana y la psicología americana ha sido principalmente conductista. Luego se pueden hacer todas las salvedades y manifestaciones que se quieran, creo que las cosas han sido así. Fíjense ustedes que en la primera de sus versiones, cuando ha hablado de conductismo, Ferratera lo ha llamado behaviorismo. Y se llama behaviorismo en todas las ediciones, excepto en la sexta. En la sexta decide que ya se ha acabado esto, diríamos, si es del imperio americano. En la sexta decide que ahora se va a llamar conductismo. Y bajo el nombre de behaviorismo, al que le dedica una cuarto de columna, los problemas de especificación de espacio son complejos, pero son interesantes. De un cuarto de columna vamos a pasar a cinco columnas. La cosa merece la pena pensarse. En 1941, behaviorismo es una dirección desarrollada en los Estados Unidos que pretende eliminar las dificultades de la psicología clásica, referencia a la conducta, rechaza la introspección y conciencia y se vincula a la llamada psicología objetiva, la sexología y teorías inconfesionales. Y el autor que cita son dos obras de los dos libros de Watson de 1919, Behaviors y Psychology of the Curious Being Speak, y el de 1930, que es Behaviors. Son los dos libros y no cita más que uno. Ahora, en 1979, en la última edición, y volvemos a encontrarlo, este término traduce behaviorismo. Es la tendencia a estudiar los órganos, los organismos, a base del examen de sus conductas. Y entonces tiene una amplísima presentación histórica que comprende desde los antecedentes, entre los cuales sitúa Pablo, sigue con la presentación de Watson, y ahí se hace referencia al rechazo de la introspección y el mentalismo, lo compara con la etología y también hace referencia a que el conductismo utiliza las nociones de estímulo-respuesta y después se incorpora los refuerzos que lo aplican todos y después menciona como autores que lo han seguido Hobbs, Stenzel y Skinner. Y con una referencia brevísima a ello, entonces hay una serie de líneas finales muy amplias dedicadas a algo que ningún psicólogo se hubiera esperado, pero que en este libro tiene que estar, que es el conductismo filosófico de Reich. Entonces ahí aparece la aproximación y la conexión del tema con esta otra, en esta cuestión. De todas maneras, este análisis, que en gran medida es filosófico, está en buena parte descontextualizado de la documentación bibliográfica que uno podría esperar. Me refiero a lo siguiente. En 1979, y esto viene de varias ediciones anteriores, si no recuerdo mal, pero ahora en este momento no lo cito, tengo los papeles, probablemente viene desde luego desde la cuarta edición. Las obras que está citando como obras sobre conductismo son el libro de Herbert, de 1939, Machine, un libro de Bentley, Behavior, Knowledge and Fact, 1926, y un libro europeo, además, probablemente es Ferrater el único que en estos momentos cita ese libro de Tilden sobre el behaviorismo, la psicología de reacción, que es un libro del año 42. Estamos en el año 71. El tema curioso es el único artículo que dedica, que recoge sobre historia del conductismo, es un artículo de mi estimadísimo amigo y colega profesor Rogelio Díaz Guerrero de México, que en 1905 52 ha escrito sobre historia del jacobinismo norteamericano. Es un libro porque es una cosa curiosa. Es decir, si ustedes piensan la orientación que él ha llevado del conductismo hacia el conductismo de raíz y hacia los problemas filosóficos, se dan cuenta de hasta qué punto, en cierto modo, ha considerado, iba a decir, pecar de minuta, todas las, en fin, los libros de Koch sobre Modern Learning Theories, los infinitos libros sobre historia del aprendizaje, sobre teorías y sistemas de Bormann y de mil señores más que usualmente nosotros citamos en nuestras bibliografías. ¿Y con todo eso qué? Yo me permito presentar a ustedes, hipotéticamente concedidas, unas ciertas reflexiones sobre el lugar que tiene esta psicología dentro de este diccionario, a partir de, de la selección que me puedo presentarles. En primer lugar, es absolutamente evidente que la psicología está en relación con la reflexión filosófica y no con la ciencia psicológica experimental. Las referencias a la psicología experimental en el diccionario son realmente, son realmente escasísimas y diríamos en cierto modo bastante poco centradas en lo que la tradición de los psicólogos usa normalmente. Ferrater ha partido de esa admisión de la singularidad ontológica de lo psíquico, pero luego ha ido a una posición que está inspirada en la teoría de la identidad, es decir, sobre la idea de que lo mental y lo físico, lo psicofisiológico, son dos lenguajes que tienen una identidad referencial, se refieren a los mismos hechos, aunque si bien están hablando con términos que entrañan, diríamos, connotaciones diversas. Y eso entra, evidentemente, en su posible idea de los distintos niveles para referirnos a los mismos hechos. Y por otra parte, es sumamente interesante el que hay una fuerte presencia de la filosofía y la literatura sobre la mente, una escasísima presencia, creo yo, de la psicología experimental, una muy fuerte presencia de la literatura europea y una débil presencia de la literatura americana. ¿Cuál? Da una configuración sumamente curiosa. Bien. Y llegado a este punto, y como me queda un minuto, el chico me va a hablar en ello. Me ha parecido que, en cierto sentido, esto nos, digamos, autoriza a hacer una mínima hipótesis acerca de cómo ha ido funcionando el diccionario, de lo cual son ejemplos todos estos artículos. Y es que yo diría que mientras los materiales en el principio se han redactado desde lo que yo me permito llamar aquí un realismo didáctico, pretende dar definiciones, de fórmulas definitorias y definiciones, digamos, sobre entidades que están ahí y que corresponden a nuestra experiencia posible, en las últimas ediciones la preocupación fundamental es la de reflejar el pluralismo que envuelve las cuestiones básicas y entonces precisar los valores funcionales en los distintos juegos lingüísticos. Y entonces me parece que si tomamos todo de una manera global, yo creo que se podría decir que desde la idea de que un diccionario va a decir cuál es lo normativo, es decir, qué es, cómo debo definir tal o cual cosa, que es la visión normativista del diccionario, que ha pasado a una interpretación descriptivista, es decir, donde se dice esto y se dice el otro, se dice el otro más allá, y parece que además algunos dicen y otros no dicen. Y en definitiva yo diría que el diccionario ha ido, me parece a mí, evolucionando desde la norma, llamémoslo así, si recientemente es el realismo, llamémoslo, a la descripción y a la descripción de una filosofía o de un pensamiento muchísimo más próximo a los juegos lingüísticos y a los términos con los cuales describimos la realidad. Y no tanto para más, pero esto era